Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano que entrará en vigor a las 11 de la noche hora española. El presidente de Estados Unidos lo acaba de confirmar en un mensaje en su red social Truth tras hablar por teléfono con el presidente del Líbano y con el presidente israelí Benjamín Netanyahu. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a dar las claves del conflicto en Oriente Medio y te va a contar la última hora de las negociaciones. Desde hoy, 500.000 de personas migrantes que viven en España han empezado a solicitar su regularización de manera telemática y el lunes ya lo podrán hacer de forma presencial. Para ello es necesario coger cita y es aquí donde muchos a esta hora lo siguen intentando. Rocío es una de esas personas. Esta mujer es peruana y nos ha contado aquí en la tarde de COPE cómo está llevando a cabo esta gestión.
Ahora lo más importante es la cita. En mi caso, a mí, mi niña menor es la que nos agrupa a mi esposo y a mí por ser menor de edad. Pero tengo una hija de 22 años a la cual a ella le piden un certificado de vulnerabilidad que tiene que ser sellada por la Seguridad Social. Hemos ido a sacar cita, no hay citas hasta julio.
Entre tanto, acaba de concluir en el Senado la comparecencia de Francisca Muñoz, conocida como la Paqui, que finalmente se ha negado a declarar. Alega que ha sido citada únicamente por ser la esposa de Santos Cerdán y solo se ha revelado al oír el uso de su alias, Ricardo Rodríguez.
La mujer de Santos Cerdán se ha entretenido con su móvil tras acogerse a la dispensa legal de prestar declaración y ha solicitado sin éxito abandonar la sala. Francisca Muñoz se ha protestado porque María Caballero de UPN la ha llamado Paqui al citar un informe de la UCO.
A usted, a la Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés.
Yo soy Francisca Muñoz Cano.
Sí.
Señora, la Paqui, señor, la Paqui señora, es en plan despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro.
También ha reclamado amparo ante Ana Beltrán del PP, que la ha acusado de cobardía.
Tan valiente para unas cosas y tan cobarde hoy para declarar presunta cobarde.
Presidente, ¿puedo hablar? Me está insultando llamándome cobarde.
Presunta cobarde.
Sí, lo de presunto lo sabéis muy bien.
Hombre.
La socialista Carmen Torralba solo ha tomado la palabra para cargar contra los populares.
Y en Asturias, un bebé de un año está ingresado tras ingerir cocaína, tal y como han confirmado los primeros análisis. Fue el padre del menor el que le llevó al hospital, aunque el Principado ya se ha hecho cargo de la tutela tras retirársela a sus padres. COPE Asturias, Pedro Rivero.
El menor está ingresado en el hospital Las Riondas, en el oriente asturiano, desde este miércoles. Tras esa primera prueba positiva, se le ha realizado un segundo análisis más preciso, cuyos resultados no se conocerán hasta mañana, pasadas 48 horas. Por lo pronto, la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para tratar de averiguar el porqué de esa supuesta ingesta de cocaína. Según ha podido saber COPE, los padres del pequeño se encuentran en proceso de separación. Se les ha retirado la tutela del bebé, de la que se hace cargo ahora el Servicio de Menores del Gobierno del Principado tras realizarse los pertinentes trámites.
Y en los deportes, Betis, Celta y Rayo buscan hoy el pase a las semifinales europeas. Luis Munilla.
El primero, el Celta, a las 7 menos cuarto en la Europa League, buscando la hazaña de remontar el 3-0 al Friburgo, además con ambientazo en Balaídos, Santi Peón.
Ambiente, sin duda, Moni, de tarde histórica aquí en Balaídos, con miles de aficionados acompañando y rodeando al autobús del Celta a su llegada al escenario del partido, y es que todo suma para intentar una remontada que de primeras, con el 3-0 de la ida, parece imposible. Con Joel Lago como gran novedad en el 11 de Claudio Giraldez, mientras que el Friburgo repite el 11 del partido de hace hoy 7 días en Alemania, un choque que va a arrancar, como dices, a las 7 menos cuarto en Balaídos, Celta, Friburgo, y que arbitra el inglés Anthony Taylor.
Con tiempo de juego desde las 6 y media en COPE. Vamos a contar además a las 9 el Betis Braga con el empate a 1 de la ida, Isaac Escalera.
A menos de 3 horas ya de que arranque el encuentro en el Estadio de la Cartuja, pendientes de la alineación del Real Betis Balompié, de ver qué hace Manuel Pellegrini, aunque todo hace indicar que puede volver a juntar a Aitor Rival con el Cucho arriba. Y por parte del Sporting de Braga, pendientes de Salazar, el delantero referencia que ha entrado en la lista, aunque todavía no está al 100%, se esperan más de 65.000 espectadores en la Cartuja.
Y además en la conferencia, ECA Rayo a las 9 con ventaja de 3-0 de la ida del Rayo. En el Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz, se entrenan al margen Jiménez y Janko y Sorloz y Molina en el gimnasio, pero ninguno descartado para la final de la Copa. Noticia en el fútbol modesto, Leo Messi ha comprado el Cornellá, equipo de tercera ref, y en ciclismo, Iván Romeo ha ganado en solitario la tercera etapa de O Gran Camino.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo despejado y 26 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un viernes con máximas ya de 27. En cuanto al tráfico, un camión parado en la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido salida, está generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, A2 Canillejas y Torrejón, A4 Butarque, A6 Aravaca y A42 Parla. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas y A4 Pinto. Y en la M40 lo peor, en Hortaleza hasta Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid A42 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A5. Accidente de avioneta en Alcorcón. La aeronave acababa de salir de Cuatro Vientos cuando ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de cultivo. Los dos ocupantes han salido por su propio pie, por sus propios medios, han salido ilesos y han sido atendidos y están con heridas leves.
Yo creo que hay pocas cosas tan estresantes como una mudanza. Bueno, pues imagínate lo que es haber hecho 10, que son todas las que tiene a sus espaldas nuestra siguiente invitada aquí en la tarde. Yosia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Por qué 10 mudanzas?
Pues porque me he cambiado de piso más de 10 veces. Desde que llegué a Barcelona hace 30 años, llegué de Mallorca. Y bueno, al principio es normal, ¿no? Pisos de estudiantes, crees que va a ser una cosa temporal y que a la larga conseguirás encontrar un piso en el que establecerte. Y van pasando los años y cada vez es más difícil encontrar piso y desde el momento en el que firmas un contrato de alquiler empieza una cuenta atrás que hace que te vayas angustiando a medida que van pasando los años y pasan los 5 años del alquiler o los 3 años del alquiler, del contrato, y te preguntas qué va a ser de ti después, ¿no? Y entonces pues empiezas a buscar, incluso antes de que se acabe el contrato por si acaso. Y claro, cada vez es más difícil encontrar piso. Y cuando no hay alternativas, pues nada, no solamente pierdes tu piso, el lugar en el que vives, sino que muchas veces te ves obligado también a cambiar de calle, de barrio, incluso de ciudad. Y bueno.
Yosías ha cambiado 11 veces de casa, esa palabra que en la España de hoy pesa emocional y económicamente. El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en nuestro país. Precios inabarcables, que no paran de subir además, contratos inestables, barrios que cambian de manos y una sensación cada vez más extendida, la de no poder echar raíces. Hoy hablamos de todo esto a través de la experiencia personal de la periodista y escritora Yosía Ramis, que ha plasmado en un libro que se llama Un metro cuadrado.
Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado.
Yosía, tu libro parte de tu experiencia personal como inquilina durante casi 30 años, como nos adelantabas ahora mismo. ¿Es un libro que nace más de la indignación, del cansancio o de la necesidad de entender?
Sobre todo de la necesidad de entender. Y también de una pregunta que era, ¿yo de dónde soy? Porque cuando tienes un sentimiento de pertenencia hacia lugares que no te pertenecen, sobre todo cuando vives en Barcelona siendo de Mallorca, siempre me he preguntado yo de dónde soy. Soy mallorquina, soy barcelonesa, ¿de dónde soy? ¿Cuál es mi casa cuando he pasado por tantas viviendas diferentes, ¿no? Y me propuse volver a todas las que han sido mi casa para ver quién vive ahora, qué relación tiene con...
Ese ejercicio me parece muy curioso, sí. Que haces en el libro. Bueno, en el libro haces una cronología de todos los pisos por los que has pasado. Vamos a hablar ahora de algunos de ellos. Pero es que vuelves años
vuelvo
después a esos pisos.
Sí, sí.
¿Qué te has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Bueno, primero que la gentrificación no tiene piedad y llega a todas partes. Esto seguro. Y luego me he sorprendido porque en dos de los pisos hay personas a las que conozco y que no sabía que viven en los que fueron mi casa hace... casi 30 años.
¿Te has encontrado con ellos casualmente? Y dices, pero si ahí viví yo y ahora...
Sí, sí. Entonces yo llamaba a la puerta, llamaba al timbre, al portero automático.
El mundo es muy pequeño, ¿eh?
Y es que estoy escribiendo un libro de todos los pisos en los que he vivido. Me gustaría ver cómo ha quedado, cómo está ahora, después de tanto tiempo y tal. Y en dos ocasiones eran personas...
¡Qué bueno!
...que conocía, sí. Y eso me sorprendió muchísimo, porque no me lo esperaba para nada, ¿no? Y también esto me dio a pensar, primero que Barcelona es más pequeña de lo que nos creemos, que todos nos movemos más o menos por los mismos sitios, pero luego constaté algo, que al final todos nos podemos permitir más o menos el mismo tipo de piso. La diferencia, al cabo de los años, es que esos pisos que antiguamente eran modestos, ahora cuestan muchísimo más que entonces, ¿no? Han subido muchísimo el precio, aunque el piso sea el mismo.
Tu primer piso alquilado fue en el año 1996, un alquiler de un año en el barrio del Eixample, en Barcelona, con otros dos estudiantes. Un piso de 76 metros cuadrados por los que pagabais 72.000 pesetas de entonces, que son unos 433 euros. Un piso cuentas de pasillo infinito, con baldosas desdentadas, cocina antigua y con un baño en el que fallaba la cisterna habitualmente. Dices textual que todo estaba asqueroso.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes de ese primer alquiler? Porque acababas de salir de casa de tus padres, donde hay calorcito, donde siempre se está muy a gusto. ¿Era más ilusión o tuviste un choque de realidad absoluto?
Las dos cosas. Yo creo que iba junta una con la otra, ¿no? Era la aventura de empezar algo nuevo, con gente nueva, que bueno, esa cosa de sentirnos adultos, ¿no? Teníamos 18, 19 años y estábamos, ¿no?, solos en una ciudad que no conocíamos. Empezábamos a tener esa vida doméstica, ¿no?, de turnos de limpieza que no siempre cumplíamos, como se constata aquí, pero sobre todo también una relación con los pisos que luego se fue alargando en el tiempo. Me di cuenta de que no nos quejábamos de nada, ¿no?, porque nos daba miedo que pudieran pensar que íbamos a dar problemas. Entonces aceptábamos todo aquello que no funcionaba, todo. No decíamos nunca nada, ¿no? Y fue muy emocionante.
Pero por aquel entonces ya costaba encontrar piso a los estudiantes,
no.
Porque dicen, no nos quejábamos por si nos echaban.
Sí.
Porque no queríais dar problemas.
No queríamos dar problemas, no era como ahora, ni mucho uh-huh. menos, pero tampoco querías que te echaran a medio curso, ¿no? Porque no costaba nada.
A ver cómo se lo explicabas a tus padres.
No,
además, claro.
También. Y luego estaba, en aquella época se buscaban los pisos haciendo el método tortícolis, que ibas por las calles levantando la cabeza y mirando carteles.
Los carteles de se alquila.
Sí, sí. Y entonces ibas a verlos y bueno, sí, era cansado igualmente. Y luego hacíamos una cosa, una práctica que estaba muy mal hecha, que era como no querías continuar en aquel piso, como tenías que pagar el piso entero en principio uh-huh. por contrato, nos íbamos, habíamos estado 9-10 meses, el tiempo que habíamos estado haciendo el curso durante la carrera, entonces nos íbamos antes de hora y dejábamos las llaves en el buzón y dejábamos a deber.
Esos dos meses para finalizar,
sí,
el año.
Y los suministros también, ¿no? Los últimos suministros. Entonces se dio la circunstancia que uno de mis compañeros de piso de aquel piso de Villarroel, del Eixample, unos años después no recordó el nombre de la inmobiliaria y fue a alquilar otro piso y el otro día nos envió la deuda que tuvo que pagar de 28.000 pesetas.
Que
debíamos de estos suministros que no llegamos a pagar, sí.
Bueno, la verdad que ahora mismo, Yusía, uno se pone a mirar el mercado al alquiler y es directamente para echarse a llorar. Fíjate lo que hemos encontrado por el precio que tú pagabas en ese primer alquiler de 1996. Recuerdo, casa de 76 metros cuadrados, pagabais 72.000 pesetas, que al cambio es unos 433 euros. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está complicada la cosa, ¿no?
Está muy complicada. Hemos hecho un estudio de mercado y lo más barato que hemos encontrado en el Eixample, con características similares, hemos encontrado un piso un poco más pequeño que el que tenía Yusea con los compañeros, 63 metros cuadrados, 3 habitaciones, un primero exterior con ascensor, bastante más bonito que el que describía, 1.380 euros al mes. Hemos encontrado otro de unos 80 metros cuadrados, todo con características similares al piso que describe Yusía. 3 habitaciones, un tercero interior con ascensor, 80 metros cuadrados, 1.480 euros al mes. Y lo más barato que hemos encontrado en la zona del Eixample, pues una habitación, no un piso, una habitación, 30 metros cuadrados, 700 euros al mes. Es decir, que si hace 30 años pues salía unos 144 euros al mes a cada uno, pues ahora les costaría
fíjate
un piso
qué barbaridad.
Similar,
si es verdad
480.
Que 30 metros cuadrados es una pedazo de habitación, ¿eh? Es una habitación grande, pero que estamos hablando de 700 euros al mes. Por mucha habitación enorme que sea, estás en un piso compartido pagando 700 euros al mes. Bueno, esto en el barrio del Eixample, donde alquilaste, Yusía, tu primera casa. Pero, Márquez, si miramos por el resto de España, ¿dónde encontramos pisos con esas características, por ese precio de 430, 440 euros al mes?
Pues tenemos que movernos de la zona de Barcelona. Nos vamos a ir a Villaluenga de la Vega, que es una localidad de Palencia que tiene unos 500 habitantes aproximadamente. Por 450 euros al mes hemos encontrado una casa de 70 metros cuadrados con 3 habitaciones, no está mal. Nayer, en Asturias, es un concejo del Principado de Asturias que tiene unos 10.000 habitantes. Pues tenemos una casa de 75 metros cuadrados, 3 habitaciones, segundo exterior, sin ascensor, 450 euros al mes, 450 por tres habitaciones. Y por último, hemos visto en Vega de Espinadera, en León, un municipio de 2.000 habitantes, 73 metros cuadrados, tres habitaciones, 450 euros al mes. O sea que hay mercado, pero está donde está.
Claro, te tienes que ir pues a sitios pequeñitos y seguramente muy alejado de las grandes ciudades y de tu lugar de trabajo. Viendo todo esto, es que tuvisteis suerte.
No.
Tuvisteis suerte de tener esa casa, ¿eh? Mucha suerte.
En aquel momento no, en aquel momento era lo normal. En aquel momento tú podías enviar a tus hijos de Mallorca a Barcelona a estudiar una carrera, no solo desde Mallorca, también desde Lleida, desde Girona. Cosas que yo ahora pienso que mis padres no podrían permitirse en la actualidad, ni mis hermanos podrán permitirse con sus hijos, ¿no? Quiero decir que al final no nos daba la sensación de tener suerte, sino de que era así, ¿no? Y muchas veces después he vivido en pisos en el centro, cada vez más caros, cierto, pero no a los precios a los que están ahora, ¿no? Y mis sueldos no subían a la misma velocidad.
Ese es el problema.
Que esos alquileres, claro. Entonces, claro, cada vez más. Yo, como no me atrevía a decirle a mis caseros que tenía problemas económicos, precisamente para que no pensaran que era insolvente y me quisieran echar, yo iba consiguiendo más y más trabajo, soy periodista freelance, y metiendo en mi casa a compañeros de piso que podían ser mi novio de turno, al que acababa de conocer, o a personas que también conocía que me podían ayudar en el pago de los suministros.
Bueno, tú cuentas, de hecho, en el libro, que precisamente lo acabas de decir ahora, que has vivido con un par de parejas pues de manera muy precipitada, simplemente para que te ayudaran a pagar el alquiler. Que
claro.
Si hubieras podido, pues seguramente no lo hubieras metido en tu casa tan pronto, ¿no?
Totalmente. Y además, claro, pasábamos de esa emoción del amor, ¿no?, iniciático y tal, a la cotidianidad en muy poco tiempo, en apenas 2 meses, y entonces acabábamos hartos enseguida, ¿no? Resumíamos la historia de amor en un tráiler, ¿no?, porque al final no nos aguantábamos. Y es un poco esa sensación siempre de estar empezando de nuevo, ¿no? Porque a todo le pones fecha de caducidad, porque como no sabes cuánto tiempo más vas a poder estar en un sitio, tampoco sabes cuánto te van a durar los trabajos, ni tampoco esas relaciones, siempre tienes la sensación de estar empezando una vez y otra vez y otra vez, busca otra vez piso, vuelve a cambiarte, una nueva mudanza, es un volver a empezar y otro volver a empezar y otro y otro, y eso dificulta mucho que puedas tener visión a largo plazo y la posibilidad de tener la sensación de que vas a tener un futuro, ¿no? O que vas a poder arraigarte o que vas a poder tener esa estabilidad que yo creo que está necesaria para sentirte en casa.
Porque tú hablas también del impacto psicológico de no tener un hogar estable, de la provisionalidad constante.
Exactamente, sí. Porque es eso, ¿no? Es decir, ostras, que cada vez es volver a empezar esa angustia y no saber por cuánto tiempo vas a poder estar en un lugar. Y además, aunque te lleves bien con tu casero, no tiene nada que ver la relación que tengas. Esos precios siguen subiendo. Y tú ves que tu poder adquisitivo sigue siendo el que es, ¿no? No sube a la misma velocidad. Entonces pensaba, ostras, me estoy acercando a los 40 años. Claro, yo no me imaginaba con 37 años compartiendo piso, ¿no? O sea, yo veía Friends cuando era pequeña y decía, pero si son muy mayores esta gente para compartir piso, ¿no? Y yo estaba compartiendo piso con 37 años y dije, es que claro, me voy a acercar a los 40, luego no me van a dar la hipoteca. Y yo no puedo seguir así, porque si yo me quedo sin casa en Barcelona, después de haber estado tanto tiempo viviendo aquí, tendré que volver a Mallorca, a casa de mis padres, porque no tengo otra alternativa. Mi trabajo está aquí, mis vínculos están aquí, mi gente está aquí, pero no tengo la capacidad de seguir alquilando por este precio, ¿no? Y así que al final, pues con unos ahorros que había conseguido, por suerte, pues me decidí contra mi voluntad e incluso...
Porque tú no querías comprar piso, pero al final te has convertido en propietaria de un pequeño apartamento.
De 47 metros cuadrados, sin ascensor. Nunca imaginé que me compraría un piso que no fuera el piso de mis sueños, ¿no? Porque ¿cómo te vas a hipotecar durante 30 años? Y lo curioso es que me agobia menos estar endeudada durante tanto tiempo por un piso que ni siquiera es el piso de mi vida.
Fíjate que la incertidumbre del alquiler.
Es eso. Es que la alternativa era siempre vivir con una espada de Damocles encima de la cabeza.
Yusía, el libro lo inicias recordando lo que dice el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Subrayo esto de los poderes públicos, porque ¿crees que están tomando medidas de verdad desde las administraciones para meter mano a este problema que es la primera preocupación de los españoles?
No. Y además creo que no son conscientes de la dimensión del problema que hay. Creo que siguen creyendo que es una cosa minoritaria. Se ha dicho mucho tiempo que el problema del alquiler afectaba solo a jóvenes y a las rentas más bajas. y se ha ido viendo que no es así, que las personas de 50 años también están acusando este problema, personas también mayores, personas con rentas medias. El problema es que hay un desfase abismal entre lo que son los sueldos y lo que es el precio de la vivienda actualmente. Y creo que esto va a estallar, porque es que no puede aguantar mucho más tiempo.
Yusía, después de todo lo que has vivido y analizado, ¿qué significa para ti sentirse en casa?
Sentir que puedes estar en un sitio, yo no necesito un para siempre, pero sí que necesito un contrato indefinido, ¿no? Es decir, que no me puedan decir tienes que ir porque otra persona lo decide, ¿no? En un momento determinado, cuando ya has construido toda tu vida en un lugar. Creo que la vivienda, la casa, el hogar es esa estabilidad. Y de hecho, en el artículo de la Constitución, cuando dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, esa dignidad pasa, yo creo, por ahí, ¿no? Que no te puedan echar de tu casa.
Un metro cuadrado, un relato que mezcla memoria personal, crónica urbana y análisis social para entender cómo hemos llegado hasta aquí en el tema de la vivienda en nuestro país. Yusía Ramis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, que ya tienes ese contrato indefinido con la hipoteca, ¿eh?
Muchísimas gracias. ¿Sabes qué me dijeron cuando firmé el contrato? ¿No? Has hecho una buena inversión. Y dije, yo no quería hacer ninguna inversión.
Pero
quería vivir
números,
tranquila.
Haces números y dices, madre mía, con lo que cuesta el alquiler, pues venga, pese a ello me convierto a propietaria. Lo que pasa es que el problema también está en a ver quién tiene el dinero que se necesita para dar la entrada.
Claro que sí.
Al final estamos entrampados. Yusía, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Sonará Villamanín, porque pasó de ser un pequeño municipio de la provincia de León a convertirse en el pueblo más conocido de España, tras primero ser agraciados con el gordo de Navidad y segundo descubrir que habían vendido por error más papeletas de las que estaban registradas. Bueno, pues hoy tenemos noticias sobre esta historia. La Comisión de Festejos del municipio ha comunicado que se ha presentado una denuncia por 3 papeletas del gordo y que supuestamente habrían sido robadas a su dueño. Lo que se sabe por el momento es que no estaban registradas en la web que la Comisión de Fiestas puso en marcha y cuya inscripción era obligatoria para el cobro. Bueno, hace más de un mes que los premiados ya empezaron a cobrar el importe de las papeletas tras llegar a un acuerdo entre la mayoría de vecinos que consistía en ganar un poquito menos a cambio de que todas las papeletas tuviesen su premio. Vamos a hablar con Inmaculada Gutiérrez, que es vecina de allí, del municipio, y una de las agraciadas. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inma, tú tenías 2 papeletas, ¿no?, que has podido cobrar ya.
Sí, yo tenía 2 papeletas, yo seguí el trámite, me registré y cobré.
Inma, hoy hemos conocido esa denuncia penal que se ha interpuesto, pero en principio no contra la Comisión de Festejos, sino que se trata de una denuncia que una persona ha puesto por el robo de 3 papeletas que supuestamente fueron sustraídas de su vehículo. ¿Qué se sabe por ahora de todo esto?
Pues voy a decir lo que dijo Felipe González en los 90, de yo me he enterado por la prensa. Es que yo me he enterado por vosotros. Sé lo mismo que vosotros, no sé mucho más. Entiendo que si hay una denuncia y va por lo penal, yo como ciudadana de pie no lo puedo saber y eso estará en manos del despacho de abogados.
Bueno, te hemos llamado a ti porque bueno, tú eres del pueblo, conoces bien el ambiente que se respira, todo lo que ha pasado, nos lo has contado siempre también. Y esto, no sé, si se está hablando de lo que faltaba ahora también, es de que a uno de los vecinos ya le hayan sustraído las papeletas. ¿Esto estáis hablando de ello o cuál es el ambiente que hay ahora mismo en Villamanín?
Bueno, yo me he enterado hoy a las 3 de la tarde, yo vivo en León, y esto no ha acabado todavía, pero no hay más, ¿no? O sea, si ponemos aquí, como decía el otro día con tu compañero Jorge Bustos, aquí Murphy se cebó y a la vista está. O sea, es que no se puede decir nada más. Es que ante esto no se puede decir nada más. Yo entiendo que esto es un tema delicado, esto entiendo que no afecta a los 441 que hemos aceptado la quita y que hemos cobrado, pero bueno, entiendo que tendrá que llevar su... Al final es una denuncia, que tendrá un trámite, que tendrá que llevar unas comprobaciones y que tendrá que tener la atención correspondiente desde el despacho de abogados de la Comisión de Fiestas.
Respecto al tema, bueno, ya sabes de las papeletas de más que se vendieron, ¿cómo está la cosa? ¿Más tranquila?
Bueno, yo creo que cuando tú cobras 60.000 euros que no tenías, el botón de la ira se baja, ¿sabes? Uh-huh. De verdad que cuando tú puedes ir a comprarte unos zapatos que antes no, de 300 euros, que a lo mejor te habían antojado, o tu hijo te pide algo y lo puedes cumplir, ese botón de la ira se baja. Es verdad que cuando ya... Bueno, ahora mismo ya ha cobrado todo el mundo, pero bueno, cuando ya pueda empezar a hacer sus proyectos o puede tal, yo creo que la normalidad volverá al pueblo. Entiendo que a lo mejor lo que son fiestas y todas estas cosas, pues todavía habrá que esperar un poquitín, pero la vida, el día a tomar un café y el cruzarte con los vecinos, yo creo que la vida ya será bastante más normalizada y no habrá esa sensación de... ¿Y tú qué opinas?
Bueno, pues a ver si en Villamanín dejáis de darnos titulares, Inma. Os lo deseamos de corazón. Que no reine la paz y que vaya todo con tranquilidad.
El otro día decía yo, no sabéis lo que posiciona Google, en Google Villamanín. Tú metes Villamanín en cualquier cosa y estás arriba. O sea que vamos a ver si vamos bajando de Google.
Bueno, pues ojalá lo consigáis. Inma, gracias por atendernos.
Venga,
una vez más.
Gracias a vosotros. Adiós. Ya, buenas tardes.
Tenemos mensaje de Lactoflora, Rosa.
Sí, Pilar, porque si últimamente no te reconoces, sofocos, irritabilidad, noches sin dormir, todo cambia. Con la menopausia hay que cuidarse desde dentro, esa es la clave. Con Lactoflora Menopausia día y noche combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga para favorecer el descanso. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ángel Expósito es el referente informativo y lidera el crecimiento de la radio nocturna en España.
En España trabaja más gente que nunca. Mira, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Según el EGM, ya sois más de 1 millón de personas las que a diario buscáis en la linterna de COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
A Ángel Expósito le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
¿Cómo empezáis?
Esto nace del negocio familiar de mi padre y...
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos bolis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo.
Poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening, I miss you, babe. You embody everything that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I wish it was a year ago.
Ya sabes que el Papa León va a visitar España entre el 6 y el 12 de junio, en menos de dos meses. Hoy se han confirmado oficialmente cuatro citas, dos en Madrid y otras dos en Canarias. Y para hablar de ello está conmigo Álvaro Sáez, que es el subdirector de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Ya vamos sabiendo más cosas.
Ya nos van dando algo que podemos contar y nos van poniendo los dientes largos porque son eventazos, Pilar.
Por ejemplo, vamos a empezar. En Madrid se ha confirmado el lugar de la vigilia del sábado 6 y la misa del domingo 7, ¿no?
Sí, porque el primero de esos actos confirmados, como decía, se va a celebrar el mismo día que va a llegar el Papa a España, sábado 6 de junio. Apuntamos la hora. 8 de la tarde, ubicación Plaza de Lima y los alrededores de la zona de Cuzco, que conocemos mucho en Madrid. Allí va a tener lugar una vigilia de jóvenes, un momento de encuentro personal del Papa León con los jóvenes de toda España, a los que nos va a dirigir, me incluyo, nos va a dirigir unas palabras y donde va a acabar con un momento precioso en plena castellana, donde va a haber una adoración eucarística. Va a ser un momento espectacular.
Y va a hacer un recorrido con el Papa móvil, ¿no?
Efectivamente, unos minutos antes se espera que el Papa, de camino a esta Plaza de Lima, pues pueda recorrer algunas de las zonas donde se encuentren todos los jóvenes que hayan ido a ver al Papa, que de momento no sabemos cuántos son, aunque se esperan un montón.
Bueno, me imagino que van a ser muchos, muchos, y que van a llegar además de todas partes de España y de otros puntos también, de otros países. Bueno, al día siguiente, domingo 7, el Papa va a presidir una Santa Misa.
Efectivamente, hay que madrugar un poquito. 9:30 comienza la Misa del Corpus Christi, porque ese día, recordemos, se celebra en gran parte de España el Corpus Christi, y algunas diócesis de España donde se celebra el jueves, pero en España se celebra ese domingo, va a ser la celebración oficial del Corpus, 9:30 en la Plaza de Cibeles, muy cerquita aquí de la emisora de Madrid. Va a estar el altar donde el Papa se va a dirigir a todos para celebrar esta solemnidad, que es además una solemnidad muy querida dentro de España, con la particularidad que justo después va a haber una procesión eucarística, la típica procesión del Corpus, que en muchos pueblos, en muchas ciudades hay, pues en Madrid, en la capital de España, va a estar presidida por León XIV, por los alrededores de la Plaza de Cibeles.
Tengo a todos los obreros ahora mismo estresaditos. ¿Por qué lo digo? Porque Cibeles y toda la calle Alcalá está completamente levantada en este momento, así que me imagino que se tendrán que poner las pilas.
Tú les ves
para que las obras estén terminadas.
No sé si fue ayer o antes de ayer, estábamos yendo a comer a eso de las 3:30 a un restaurante muy cerquita de aquí y hablaban entre ellos y le decía un obrero a otro, de verdad, que viene el Papa por aquí, que va a pasar por aquí. Bueno, no sabemos si pasará justo por la calle Alcalá, pero en los alrededores de la Plaza Cibeles va a estar esa procesión eucarística del domingo 7.
Bueno, eso en Madrid, y conocemos dos fechas más en Canarias. Hay que apuntar el día 11 y el 12 de junio, ¿no?
Efectivamente, ya sabíamos que el día 11 iba a estar en Gran Canaria y el día 12 iba a estar en Santa Cruz de Tenerife, y ya sabemos dos de los eventos que va a tener allí. El primero de ellos va a ser una misa donde, en el Estadio Gran Canaria, el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a ser, como decíamos, el 11 de junio, jueves, 6:30 de la tarde, 6:30 hora local. Por tanto, aquí en Madrid serían las 7:30. Y luego también sabemos que el día 12, que va a ser el último día que esté, el Papa se va a despedir de España con una misa desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife en torno al mediodía. La hora está aún por confirmar. Por tanto, ya sabemos estos cuatro eventos, grandes eventos, eventos multitudinarios que la organización, el comité organizador del viaje del Papa a España, ha difundido hoy.
Eventos abiertos a todo el público que quiera asistir, eso sí, hay que inscribirse, ¿no?
Efectivamente, nos piden desde la organización, nos insisten en la necesidad de una inscripción por parte de todos los interesados a participar. Una inscripción que está disponible en la página web conelpapa.es, puedes hacerlo directamente con tu correo electrónico, incluso también puedes hacerlo con tu móvil, te piden unos pocos datos para tenerte ubicado. ¿Y por qué es importante inscribirse? Hay que recordar que no se nos cobra por ir a ver al Papa. Ninguno de estos actos va a costar dinero. Ver al Papa no cuesta dinero, pero sí que a nivel logístico se necesita tener cierta previsión de cuánta gente tiene previsto asistir. ¿Por qué? Porque hay que empezar a ubicar localizaciones. El estadio de Gran Canaria precisamente tiene un aforo limitado, entonces habrá que también tener un recuento de cuántas personas van a ir. Se tiene que saber cuántas pantallas tienen que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ya te digo yo que si no te inscribes y decides ir a ver, puedes estar, a lo mejor tienes que estar un poquito más apartado.
Lejos, más apartado.
Inscribirte a lo mejor te da cierta garantía de poder estar más cerca, porque claro, allí tendrán que parcelar la Castellana para que todos podamos ver al Papa de cerquita.
Pues son los detalles que vamos conociendo de la próxima visita del Papa León XIV a nuestro país en el mes de junio, y ya tenemos todo esto confirmado. Álvaro, gracias.
Adiós, Pilar Inchi.
Me encanta esta sintonía porque siempre que suena en este programa, eso quiere decir que es jueves, eso quiere decir que queda menos para el fin de semana, y eso quiere decir también que tenemos aquí ya lo que hay que ver y lo que hay que oír, el cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, di, probando, un, dos, tres, probando.
Sí, ya tengo el 95% de mi voz, pero no el 100%.
Pero te quedaste mudito, ¿eh? Afónico,
mudito,
totalmente.
Como el de Blancanieves.
Totalmente. Bueno, pues ya le
hasta
tenemos.
Hasta la próxima.
Sí, pero que sea dentro de mucho tiempo.
Sí, sí, por Dios.
Te echamos de menos.
Totalmente.
Sí, sobre todo los truños.
Bueno, hoy también traes algunos.
Vamos a verlo ahora. No hagamos spoiler, Rosa Rosado.
Spoiler.
Yo voy a empezar a opinar cuando hable de sus canciones.
Venga, bueno, si lo estoy deseando.
Tienes derecho.
Vale,
aquí
venga,
tienes libertad para decir lo que quieras, faltaría más. Bueno, lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado, que está también por aquí con nosotros.
Sí, y le va a gustar todo a Juan, ya verás.
Vamos, seguro que sí. Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué empezamos hoy?
Mira, empezamos con la película que ha sido un auténtico fenómeno en toda Italia, y que se llama El chico de los pantalones rosas.
¿Por qué nos ha tocado a nosotros el único niño que quiere ir al cole?
Es Pensacatena. Bonitos pantalones. ¿Los hay también de hombre?
¿Qué tal con el pantalón? Ya hay un tío que se ha burlado. Bueno, no tienes la obligación de usarlos. ¿Y que ganen ellos?
Una tragedia llevada al cine sobre un caso de acoso escolar que conmocionó a Italia. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, primero porque está muy bien hecha. O sea, si a ti te dicen, no, es la historia de un chico que... Porque, vamos, esto no es spoiler. Un chico que se quitó la vida con 15 años por tema de bullying. Dices, yo esa peli no la veo. Pero la peli no es así, porque la peli... O sea, eso no ocurre después de la película. La peli te cuenta su vida familiar, la vida con sus amigos, con una amiga, el colegio, el cambio de colegio, los problemas que tiene, las alegrías que tiene. Está contada fenomenal, es tierna, es bonita. Han dado con un par de actores, el chico y su mejor amiga, que son fuera de serie. Y te va dejando ver lo que hay detrás, que no es solo bullying, hay muchas más cosas, ¿no? Pues unas relaciones familiares con ciertas complicaciones. Él tiene también una cierta ambigüedad respecto a su identidad sexual, que está ahí arrastrada, pero no acaba de afrontarlo. El tema, efectivamente, del bullying. Y el tema del título es porque en un momento determinado su madre le compra un pantalón que destiñe toda la lavadora, sale rosa. Y él dice, pues a mí me gusta cómo ha quedado. Y
va al cole.
Y entonces es un fenómeno, sobre todo entre las chicas que dicen, qué guay, qué valiente y tal, hasta que empiezan a hacerle bullying los otros. Está muy bien. O sea, quien piense que va a haber una película desagradable, sórdida, dura y lacrimógena, no es así.
Te ha gustado.
¿Vale? Está muy bien hecha, es muy interesante, da que pensar y es una gran película.
Bueno, pues primera recomendación, El chico de los pantalones rosas. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Bueno, pues un documental precioso, maravilloso, que se llama We the Hispanos.
Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana.
Los apaches son una gran raza.
No, el sueño americano ha existido desde Colón. Bésame.
¡Ay, qué bonito! Bueno, un estreno que coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, esta es la tercera película, no sé si la última, pero vamos, parece que cierra una trilogía del gran documentalista y fotógrafo español José López Linares sobre el tema de la hispanidad. La primera se llamó, que hablamos aquí de ella, la España, la primera globalización, que era como la presencia de España en el mundo a partir del siglo XVI. Después hizo una sobre el barroco latinoamericano maravilloso, con un protagonismo de la música espectacular, hispanidad. Y ahora es la presencia de España en Estados Unidos, ¿no? A lo largo de la historia y en el presente, lo que supone el mundo de hispano a nivel musical, cultural, de tradiciones. Entonces, la película es como un cóctel de una cantidad de planos que ha hecho de todo, fotografías, paisajes, entrevistas. Yo creo que salen hasta 80 personas entrevistadas. Planos de la calle, planos de músicos, de todo. Es un cóctel sobre lo que es la efervescencia de la cultura de origen español en América, que te lo pasas como los chinos. Y a las que os gusta la música...
Hispanos.
Como los hispanos. Y a las que os gusta la música como vosotras, o sea, lo que dedican a la música, por ejemplo, una de las tesis de la película es que el jazz, en el origen del jazz está la música hispana. Uh-huh. Y te lo explican musicólogos, los ritmos, no sé qué. Bueno, aprendes, disfrutas, un gran peliculón, un gran truño, maravilloso truño.
Uy, de hispanos. ¿Y alguna recomendación más que tengamos
no
que
ver?
No
estoy diciendo nada, ¿eh?
No, yo
está muy calladita, Rosa, se está portando bien.
Sí. Y luego, ya, pero veo sus caras. No, que eso no lo ven los oyentes.
Es que ya te he dicho que me falta La familia Benetton. Es que no me la va a recomendar hoy.
Bueno, pues La familia Benetton no se parece nada a la tercera, que se llama La habitación de Mariana.
Soy Mariana.
Mariana te cuidará, aquí estarás seguro. Te quiero más que nada, hijo.
Nadie debe saber que estás aquí.
La vida en mitad de la guerra. ¿Por qué hay que ver esta película, La habitación de Mariana?
Esta sí que se atraganta un poco. A mí me gusta mucho hasta el final. Y el final, no. Es una historia tremenda de, bueno, un niño en la guerra, su mujer, su madre judía, no sabe qué hacer con el niño, tiene que huir y se lo deja a una amiga. Con el problema es que la amiga es prostituta. Entonces el niño vive en un cuartito encerrado, sale cuando no hay nadie, cuando no hay clientes, claro, vive en un burdel, ¿no? También parece muy sórdido, pero es bonito, ¿no? Porque ella va generando una relación como maternal con este niño, le cuida y tal. El final no me gusta. Me parece que la película merecía un final un poquito más esperanzado, porque el final sí que tiene un poquito de truño. Pero bueno, el mérito de contar una película a través de agujeritos, de lo que vive el niño y tal, y así contar la guerra, yo creo que tiene mérito. Pero se queda ahí al borde de la gran película.
Bueno, ¿y cuál querías tú, Rosa?
Yo, La familia Benetton 2.
Nunca segundas partes fueron buenas.
Bueno, en Rocky sí, es muy buena la segunda.
Bueno, y en El Padrino.
Y en El Padrino también.
Sí, es verdad. En el cine esa no se cumple esa regla.
Y Terminator 2 también está bien.
Es verdad.
Pues
no,
está
no,
Leo
no.
Harlan, está en Langui, yo creo que para pasar un buen ratito, ¿no?
No, eso sí. ¿Aló? Eso sí, pero bueno, hay muchos estrenos.
Hay que desengrasar un poquito de La habitación de Mariana.
Ahora sí que nos vamos a desengrasar con 13.
Con la película que podemos ver mañana en 13, en Classics, a las 10 menos 5. ¿Cuál es, Juan?
Viaje al centro de la Tierra.
Toma ya.
Me parece haber oído pasos. Sí, seguro que eran pasos.
Oh, señora, desde que el mundo es mundo, todas las mujeres por miedo aseguran oír pasos por la noche.
Se equivoca, yo tengo el oído muy fino.
Bueno, un clásico del cine de aventuras y ciencia ficción. ¿Por qué hay que ver esta
bueno,
peli?
Bueno, yo creo que esta peli hay que verla como se ve El viaje a la luna de Méliès. O sea, como una rareza súper vintage, súper naif. Porque claro, Julio Verne, imaginándose cómo era el siglo XIX el fondo de la Tierra, en una película del año 59, entonces todo es imposible y anacrónico. Pero es tan ingenuo. ¿Ves los planos hechos de las lagartijas que se convierten en dragones con una óptica tal? Que te resulta súper tierna. Y luego James Mason, que es un gran actor, sí, al frente del reparto. Bueno, pues esta sí que es de palomitas.
Y Cineforum
y
un poco también,
sofá. Sí, Cineforum un poquito, ¿eh? Poquito, da poquito de sí.
Bueno, me refiero que claro, si es verdad, es que ya es una pieza de coleccionismo.
Totalmente.
Es una pieza retro, vintage.
Eso es, hay
vintage.
Que verla así, o sea, porque si no, no te crees nada.
Con intensidad, como le gusta a Juan.
No, eso. Para los amantes del cine, para descubrir nuevas cosas y para ver sí. también cómo se hacían las cosas, pues hace
sí,
décadas,
totalmente.
Cómo se hacía el
eso
cine.
Eso es, cuando no
cine
había
de aventuras y ciencia ficción,
digitales.
Cuando no existía inteligencia artificial. Ni efectos especiales, efectivamente, cómo se buscaban las castañas, cómo tiraban de imaginación. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues venga, hoy tenemos que escuchar a Céline Dion. ¿Te has sorprendido, Juan?
Sí, pero ¿se queda Edith Piaf?
No, es Céline Dion. Sí.
Titanic.
Bueno, es maravillosa.
¿Cómo canta esta mujer?
Desde luego que sí. Y vuelve. Está preparando su regreso a los escenarios después de 4 años con complicaciones de salud. Padece el síndrome de la persona rígida, que es una enfermedad neurológica incurable que le provoca espasmos musculares, problemas de movilidad, dificultades para cantar. Y aunque tiene que aprender a vivir con esta enfermedad, ya se encuentra mucho mejor. De hecho, la pudimos ver y escuchar en los Juegos Olímpicos en 2024, que es el momentazo que
en
estamos
París,
escuchando.
Es verdad.
En París. Un momento inesperado para muchos, pero altamente emotivo, dada su situación. Y fue, en cierto modo, el gran adelanto de esta vuelta. Es decir, estoy bien y voy a volver.
Qué bueno, nos alegramos.
Y la gente se ha vuelto loca con la preventa de entradas. De hecho, se han vendido 480.000 entradas.
¿Qué dices?
En 4 días... agotándose por completo en los 16 conciertos que va a dar en París entre septiembre y octubre.
Oye, qué exageración ahora con los conciertos, Ala. 16 conciertos.
Sí, 16.
Seguidos, así.
Pero
pa,
ya
pa,
no solamente
pa,
eso, Pilar,
otro.
Es que había 9 millones de personas inscritas en la preventa de entradas. 9 millones de... ¿Estamos locos? Para que nos hagamos una idea de lo que significa la vuelta un poco de Céline Dion, ¿no? Y lo importante es que ella está bien, está fuerte, emocionada, agradecida, un poco nerviosa, pero con muchas ganas. Y con semejantes números yo también lo estaría. Estaría bien contenta. A ver, otra que vuelve. Madonna. A ver, Madonna ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su nuevo disco, que se va a titular Confessions on a Dance Floor, parte 2. Y que se pone a la venta el próximo 3 de julio, que esto es lo que ha desatado la euforia en las redes sociales. Es la secuela de su mítico disco de 2005, llamado igual, Confessions on a Dance Floor, que fue uno de los mayores éxitos de su carrera, donde estaba este Hang Up. Uh-huh. Y lo que ha preparado pues suena a música disco, a música de club, a pop electrónico. Lleva 7 años sin sacar nada, así que la expectación es máxima y hay rumores de que puede hacer una aparición sorpresa mañana viernes en el concierto de Sabrina Carpenter en el Coachella. Porque el festival de Coachella sigue.
Hay que ir a ese festival, ¿eh?
Bueno, ya me
gustaría. El año que viene nos apuntamos, Rosa.
¿Tienes?
Mi hijo me dijo el otro día, hay que ir al festival. Y le dije, sí, hijo, lo que tú digas.
Si tienes la cartera llena.
Es una pasada.
Es una pasada, pero es que mueve millones y millones de dólares. Se celebró el fin de semana pasado. También se va a celebrar este. No se habla de otra cosa. Estuvo Justin Bieber, David Guetta, Sabrina Carpenter o la que ha sido la reina del Coachella este año, que ha sido Karol G. Una Karol G que ha hecho historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del Festival de Coachella y desde luego ha hecho historia con sus canciones, con un discurso muy reivindicativo, porque después de 27 ediciones es la primera mujer cabeza de cartel de este festival. Sacó a mujeres mariachis, cantó Mi Tierra de Gloria Estefan, muchas referencias a la cultura latina y fue espectacular. Y es lo que tú dices, Pilar, todo el mundo quiere ir al festival. De hecho, la reventa para este fin de semana se ha disparado en un 218%. Y desde luego todos quieren cantar en él porque se mueve muchísimo dinero. Justin Bieber ha ganado 10 millones de dólares por 2 horas de concierto. Bueno, de concierto, que puso vídeos en YouTube e hizo karaoke. Eso es lo que hizo Bieber. Sabrina Carpenter entre 1.5 millones y 4 millones. Karol G entre 3 y 6 millones de dólares por 2 horas de concierto.
¿Y cuánto cuestan las entradas?
Pues un dineral, pues a lo mejor 600, 700, 800 euros.
No, mírame como si yo lo supiera.
Pero digo, tirando
pues
por lo bajo.
Pues no voy a poder ir al concierto con esos precios.
Pero yo creo que eso es para, no sé.
¿Eso es lo más barato a partir de ahí?
Posiblemente sea para verlo en la distancia, a 3 kilómetros.
Ah, con prismáticos.
Con prismáticos. Sí. Por cierto, para quien siga Operación Triunfo, la gira va a arrancar el próximo sábado en Bilbao y va a recorrer 13 ciudades, y mientras que unos arrancan, otros se despiden, como es el caso de Lady Gaga. Aquí está diciendo gracias por hacerme la chica más afortunada del mundo durante tanto tiempo. Os quiero, estaréis en mi corazón todos los días y volveré. Así se ha despedido en su último show en Nueva York, prometiendo que volverá a los escenarios en el futuro en medio de rumores de una posible pausa en su carrera.
Bueno, pues oye, que un completito, ¿eh? Tenéis de todo. Por
mucha
un lado
intensidad.
Cine, todo lo que hay que ver, y mucha intensidad también en todo lo que tenemos que oír.
Espera, te voy a ver si quedan entradas para Coachella.
Venga, para el año que viene, vete sacando. Hombre, dos en primera fila.
¿No llegamos para el sábado?
Yo lo veo difícil, Rosa Rosado.
Siempre hay una baja.
Una baja.
Por una fonía. Ana Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Rosa, ahora vamos con los oyentes.
Que hasta ahora.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
I met a boy last week.
trying to run that game. It sounds so sweet when it say my name. I say, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night buying out the bar.
Esto pasa, ¿eh? Vamos al súper y nos quedamos en blanco y salimos del súper sin comprar realmente a por lo que íbamos. Coges el móvil y no sabes para qué era. Vas a la cocina y dices, ¿y yo qué hago aquí? ¿A por qué venía yo a la cocina? Bueno, las pantallas, la multitarea, las prisas nos están acortando la memoria. Pero hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes, todo lo contrario. ¿Qué aprendiste tú de pequeño que no se te olvida, Rosa?
Bueno, que cosas no se te quedan en la memoria, porque el día a día resulta complicado y lo de la cocina es un fenómeno paranormal.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí me pasa cuando voy a la cocina a por algo y cuando llego a la cocina digo, ¿a qué venía yo? Y me tiro un rato bueno pensando a lo que ir a la cocina. O cuando estás buscando el móvil y lo tienes de la mano.
En la mano. Y la memoria que nos falla, como le pasa a Nieves.
Pues yo tengo un problema de memoria, que creo que no soy la única persona, y es que cuando por las mañanas y plancho algo y voy corriendo y voy a trabajar, cuando ya estoy o en el autobús o metida en el coche, no me acuerdo de si he apagado o no la plancha. Y no soy la única porque una compañera de mía de trabajo lo que me enseñó es que dice, bueno, pues tú cuando desenchufes la plancha, cámbiala de sitio y así luego te acuerdas. Porque hay veces que he tenido que volver a casa para verificar que no iba a provocar un incendio con la plancha encendida.
A mí eso me ha pasado también, hombre, con la plancha del pelo, claro.
Somos el club de las repasadoras de electrodomésticos.
Oye, pero mira, está muy bien eso de moverla de sitio porque así estás fijando un recuerdo más, que no simplemente que la has desenchufado, sino que la has movido de sitio.
Sí, sí,
porque yo más de una vez también he vuelto a casa.
Si luego te acuerdas de por qué haces eso, en fin. De hecho, fíjate, esto no nos vendría mal a más de uno, Pilar.
Me han regalado un GPS para la tercera edad. No solo te dice cómo puedes llegar, sino para qué ibas.
No sé si existe, pero debería, porque este invento vale millones.
Hay que inventarlo. Esto de para qué venía yo a por la cocina, que está claro que ibas a por algo de comer.
Es verdad.
¿A por qué?
¿A por qué? No solo dónde vas, sino por qué ibas. Bueno, Ramón, aquí de todo. Esta tarde hemos escuchado a los oyentes y todo tipo de historias. Ramón es un fuera de serie.
Hola, gente. Yo tengo un problema. Trabajo entregando coches nuevos y ahora mismo podría memorizar los 6-7 últimos coches que entregué la semana pasada. Los números de bastidor, que son código de números y letras de 17 para cada coche, más las matrículas de cada uno, más los modelos de cada coche. Tengo un problema.
Pero, bueno, pero tiene una mente privilegiada, es lo que tiene.
Memoria de elefante, como
totalmente,
se suele decir.
¡Qué maravilla!
Bueno, lo de Ramón, ya te digo yo que son fuera de serie. Yo soy incapaz, pero además tantas letras y tantos números. Y fíjate, Miguel es otro crack.
Buenas tardes a todo el equipo de la tarde y a sus oyentes. Yo he llegado a apuntar en una libreta en qué otra libreta he apuntado lo que tenía que hacer.
Esto es de lo nuestro, Pilar.
Me encanta. Ay, madre mía, cómo tenemos las cabezas.
La cabeza.
Menos mal que llega la linterna con Ángel Espósito. La radio continúa aquí en COPE. Hasta mañana.
En España, el porcentaje de ciudadanos que viven en una vivienda propia no deja de caer. Así lo demuestra la encuesta financiera de las familias del Banco de España, publicada este jueves. A finales de 2024, solo el 70,6% de los españoles es propietario de su vivienda principal, frente al 90% que lo era en 2011. El estudio revela además un doble sesgo. Son las personas de mayor renta y edad quienes concentran la propiedad, lo que lastra las expectativas de los jóvenes y las familias más humildes. Solo el año pasado el precio de la vivienda subió un 12%, cerrando aún más la